GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos la semana de GPS hablando de Ecuador. Se están celebrando 2 años del gobierno de Lenín Moreno y vamos a hacer una evaluación con el politólogo Oswaldo Moreno justamente de lo que está pasando en ese país. El nuevo gobierno de Moreno ha impulsado varias reformas, pero también ha tenido varios enfrentamientos con hoy el opositor, que en su momento fue quien lo proclamó, Rafael Correa, y ha tenido también varios virajes en su política exterior y en su política económica. Vamos a analizar los 2 años del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. La otra noticia de última hora ha sido la confirmación de que Theresa May ha renunciado como primer ministra de Reino Unido. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuánto tuvo que ver el resultado del Brexit en el mundo y en esa zona de Europa, la relación con la Unión Europea? Entre otros puntos, será motivo de análisis con el politólogo Guillermo Makin. Y además vamos a presentarles, por un lado, las jornadas académicas de relaciones internacionales que se van a hacer en Montevideo el 28 y 29 de mayo, con varios temas de actualidad y la presencia de estudiantes, investigadores y docentes de Uruguay y de la región. Y además, a presentar de qué manera nuestro país, el Uruguay, se prepara para ser sin duda sede de varios rodajes a nivel internacional, rodajes cinematográficos. Hay una nueva propuesta que se llama Uruguay Audiovisual, que busca promover la producción audiovisual nacional a través de la atracción de producciones internacionales. Hablaremos con el director del Instituto del Cine del Uruguay, Martín Papich. Con estos contenidos, el último programa de la semana de GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Comenzamos las noticias en Paraguay, donde se vivieron momentos tensos debido al veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley jubilatorio propuesto para el sector médico del país. La propuesta consistió en que puedan jubilarse a los 60 años de edad, aportando 30 años y con el 100% de sus saberes. Ante este pedido, el presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente el proyecto, pero aceptando que las jubilaciones están disponibles a los 60 años de edad, aportando durante 30 años, aunque con el 75% de sus aportes. Esta situación enojó al gremio, que amenazó con ir a una huelga general. Sin embargo, el miércoles en la Cámara de Diputados y el jueves en el Senado, se rechazó el mencionado veto del Ejecutivo, por lo que quedó promulgado automáticamente el proyecto presentado por el gremio de médicos. En Perú, miles de vecinos de los barrios del norte de la capital protagonizaron este viernes una nueva marcha en demanda de contar con servicio de agua potable que reclaman desde hace décadas. Al mismo tiempo, las autoridades dialogan con pobladores de la localidad amazónica de Zaramuillo sobre sus reclamos, que han motivado el bloqueo de una estación de oleoducto norperuano y sigue pendiente de negociaciones una protesta campesina contra la empresa minera MMG, suspendida en abril pasado. El proyecto para atender la demanda de agua potable está aprobado, pero un litigio empresarial por la impugnación de la licitación de las obras mantiene paralizada la ejecución, lo que motivó esta protesta. El canciller boliviano pidió a Colombia respetar la soberanía de su país en el caso de la reelección del presidente Evo Morales. Nosotros hemos actuado siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de Colombia respecto a sus asuntos internos y también exigimos el mismo tratamiento con los países que nos relacionamos. Esto lo firmó el canciller Diego Pari. La autoridad se pronunció contra la entrega de firmas que realizó el titular del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente Iván Duque, para elevar una opinión consultiva a la Corte de San José sobre si la reelección perpetua es un derecho humano. El representante viajó hasta Colombia junto a Tuto Quiroga, y Andrés Pastrana, con el fin de entregar 500.000 firmas recogidas durante 3 meses en Bolivia para solicitar que Colombia, como garante de la nueva constitución boliviana, pueda pedir a la Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que interprete el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Y en Uruguay, en el marco de las celebraciones por el 25 de mayo, que conmemora la Revolución de Mayo, esto tiene que ver con la Argentina, el embajador de Argentina en Uruguay, Mario Barletta, dijo que su gobierno va a insistir ante Uruguay para recibir información de la situación ambiental en caso que se instale una nueva planta de celulosa de UPM. El funcionario agregó que el análisis debe realizarse en la desembocadura del Río Negro, en el río Uruguay, y que el objetivo debe ser cuidar el ambiente teniendo el necesario equilibrio con el desarrollo productivo que necesitan los países.
En su momento, y hace ya bastante, Argentina presentó, ahí hubo una diferencia de criterios en términos de si la CARU tenía o no tenía jurisdicción dentro de lo que era la segunda planta. Argentina señalaba que sí, porque en definitiva, más allá que esté en el centro de Uruguay, el río Negro desagua en el río Uruguay. La CARU, o mejor dicho, del lado uruguayo, decían que no, que según el estatuto de la CARU no tenía jurisdicción. Esto quedó en conversaciones. Argentina va a pedir nuevamente no volver sobre esa discusión jurisdiccional, sino básicamente estar interiorizado con la mayor cantidad de detalles del proyecto.
Un monitoreo conjunto sería en la desembocadura, no en el desagüe de la planta en el Río Negro.
Yo calculo que esto va a estar dispuesto por el propio gobierno de Uruguay, por los propios técnicos. A ellos les va a interesar más que a nadie que no estén generando un impacto negativo en la desembocadura del Río Negro. Lo que sí también, a ambos países, desde el punto de vista binacional, nos interesa el impacto que pueda generar esto en la desembocadura del Río Uruguay.
Hablaremos ahora de Ecuador, porque algunos cientos de seguidores del expresidente ecuatoriano Correa se movilizaron contra el gobierno de Lenín Moreno, que este 24 de mayo cumple 2 años, en especial contra el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Esta movilización se llevó a cabo en el céntrico Parque del Arbolito, poco antes de que el actual mandatario expusiera ante el Parlamento una evaluación de los 2 años de gobierno. En Ecuador se impulsan 3 reformas. Una de ellas propone aumentar la jornada máxima de 8 horas a 12 para que el trabajo se pueda realizar en 3 días y medio durante la semana. Otra extiende los periodos de prueba de 3 meses a 3 años. Y la última pretende eliminar el impuesto de 35% que se aplica actualmente a los empleadores para los contratos temporales. Estamos en contacto con el politólogo Oswaldo Moreno, que dirige la consultora CPI Latinoamérica desde Ecuador, para evaluar todo esto. Oswaldo, gracias por estar. ¿Qué nivel de apoyo tiene hoy el actual mandatario Lenín Moreno a 2 años de su investidura?
Bueno, buenas noches. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos leen, nos escuchan. Un gusto siempre atenderlos. Dentro de los parámetros que establecen o marcan la mayoría o probablemente todas las firmas especializadas en estudios y sondeos de opinión, debo aclarar que yo no dirijo ninguna, la popularidad de Moreno probablemente es que no sobrepasa en muchos casos el 20% y en otras un poco más generosas el 25, 27%, lo cual es un poco extraño porque en Ecuador estábamos habituados a popularidades que sobrepasaban, digamos, Correa en sus picos, digamos, de impopularidad, nunca bajó del 50% después de 10 años, ¿no? Y dentro de ese marco, dentro de ese escenario, creo que no es una popularidad, digamos, que de un gobierno, refleja un gobierno impopular, un gobierno que dio un giro absoluto y renunció a ciertos postulados, porque creo que aquí hay un tema muy interesante, más allá de la disputa con Correa, porque generalmente entre este tipo de personajes es muy difícil que haya dos capitanes en un barco, es el cambio, el giro o el haber dejado a un lado ciertos principios, ciertos conceptos básicos, como por ejemplo la entrega absoluta sin ningún tipo de condiciones a todos los apetitos exigencias del Fondo Monetario Internacional. Lo que creo yo que es quizás el punto más fuerte o más grave de las acciones de Moreno, básicamente porque, bueno, eso háganlo con un economista, no con quien habla, pero no he sabido en toda la historia de la economía moderna de una sola nación pequeña que haya tenido éxito aplicando las recetas de este ente, de este organismo. Miren el caso, bueno, de la Argentina, que no es tan pequeño, que está al borde de fundirse básicamente por el error de Macri de seguir este tipo de recomendaciones. Al margen de eso, también, producto de esas condiciones que impuso el Fondo Monetario, tenemos una serie de un abandono a ciertas conquistas o reivindicaciones laborales, que creo que era uno de los logros del correísmo en la década pasada. De alguna forma es inconstitucional porque la Constitución del Ecuador prohíbe cualquier tipo de precarización laboral. Eso en ese sentido. Un gobierno que no ha comunicado que ha centrado su gestión en Correa y poco en su gestión efectiva de gobierno. Eso de alguna forma también lo creo que lo ha desgastado, y eso se refleja en los resultados de su baja popularidad. Un gobierno que no tiene una figura, digamos, relevante, digamos, un relevo, una figura, digamos, que pudiera destacarse sin perjuicio de los ministros o funcionarios de alto nivel. Y esto de alguna forma se ha reflejado también en que los tiempos han cambiado, pues ahora es muy distinto hoy calentar la calle versus a cómo se lo puede hacer hasta hace una década, pues no, y la gente muy cómodamente en sus teclados puede cambiar el mundo, lo cual es un error. Un gobierno que prácticamente gobierna en función de tendencias en redes sociales, eso es de locos, ¿no? Usted ve que usted le arma un trend top y consigue 100 troles en Twitter y hace cambiar el gobierno algún tipo de decisión. Entonces, ese tipo de cosas, quisiera hablar cosas positivas. Probablemente al inicio, en el arranque, fue interesante la reconciliación, que creo que era necesaria. Creo que también el correísmo tuvo algunos excesos con ciertos sectores de la prensa, con ciertos sectores empresariales, hubo distancias, fricciones, que de alguna forma creo que fue positivo cuando arrancó este gobierno esa cercanía, esa reconciliación, pero mantener esa agenda ya durante los 2 años de mandato creo que ya está un poco desgastada, ¿no?
Oswaldo, y justamente de esas reformas que estábamos hablando, reformas laborales de las que estábamos hablando, ¿hay consenso respecto a lo que está proponiendo el presidente para reformar?
Bueno, yo lo que percibo o lo que veo es también un poco ciertos sectores o ciertos dirigentes sindicales, creo que han claudicado o han plegado un poco, ¿no? Eso siempre sucede en todos los países, lo cual de alguna forma creo que no se está dando, también un poco en parte por la forma, el cogobierno que tiene el gobierno nacional con la prensa privada, pues no en grandes, no todas obviamente, pero muchos sectores de la prensa, digamos, están dentro de la línea del gobierno, y mucho de que no hay una oposición, digamos, los partidos que deberían hacer la oposición, o sea, cristianos, creo, no son oposición al gobierno, creo que gobiernan o por lo menos conviven o coexisten, ¿no? Casi son una suerte de amigos con derechos del gobierno nacional. La única oposición que tendrían ellos, digamos, es los correístas ortodoxos, ¿no? La gente afín a Correa, que esto en parte creo que se reflejó un poco en los resultados de la última elección, donde el correísmo tuvo, hablando en términos un poco federales, las gobernaciones de Manabí y Pichincha, que son las más grandes del país, ¿no? Que acá llamamos prefecturas. Entonces hay una serie de hechos, de acciones, insisto, que usted me comenta, las reformas de tipo laboral, básicamente, digámoslo, ya de forma frontal, este tipo de atentados, digamos, o de precarizar los derechos laborales, claramente establecidos en la Constitución, que no se puede realizar. Entonces, hasta este tipo de inconstitucionalidades no generan, digamos, movimientos o convulsión social, en lo cual creo que es peligroso porque generalmente los movimientos sociales o los temas sociales sabemos cómo empiezan, cómo no terminan, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no ha habido o no siento yo una serie de que la calle se caliente en ese contexto.
Oswaldo, se ha manejado también la posibilidad de que Rafael Correa considere imitar la decisión de la expresidenta argentina Cristina Fernández y también se presente en las próximas elecciones en Ecuador como candidato a vicepresidente, algo que en Argentina llama mucho la atención. ¿Podría pasar en Ecuador eso?
Realmente yo veo un poco complicado que eso suceda porque básicamente una de las cosas que ha tratado de hacer el gobierno, digamos, en este pacto de cogobernabilidad con los medios privados y con algunos sectores, me parece, al menos yo creo, que va a ser muy complicado que Rafael Correa regrese al país o pueda ser calificado como candidato, al menos con las autoridades que hoy tenemos prácticamente organismos competentes que ya van con consigna. Entonces creo que es un poco difícil que Rafael Correa vuelva. Ahí lo que pensaría, ya esto es una apreciación muy personal, que lo que debe hacer Correa es no cometer el error de Lula, porque cada país tiene su proceso, Brasil el suyo, Argentina el suyo, Uruguay el suyo, etcétera. Creo que Correa no debería desgastarse en esa dinámica, y como lo hizo Lula pensó hasta el final que podía ser candidato y intentó con Haddad muy tarde. Entonces pensaría yo que lo que debería hacer Correa es desde ya estar buscando un cuadro que no debería ser uno de los desgastados, porque también hay que decirlo, hubo muchos actos de corrupción en el gobierno de Correa, porque eso siempre sucede, ¿no? De personas que cometieron actos incorrectos que estaban cerca del gobierno. Entonces pensaría yo que Correa debería buscar un cuadro que represente las izquierdas para poder terciar la elección, ¿no? De lo contrario, veo muy complicado que Correa pueda volver al país, mucho menos con estas autoridades judiciales que tenemos hoy.
Finalmente, Oswaldo, consumado el arresto del ciberactivista Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, bueno, este tema finalmente se dio, la decisión del presidente Lenín Moreno así lo llevó. ¿Qué repercusión existe sobre el tema en Ecuador y cuánto ha pesado para el gobierno esa decisión de quitarle el apoyo a Assange que derivó en su detención?
El tema de Assange marcó muy fuerte la agenda, por lo menos a nivel internacional. Debo ser franco, no fue un tema popular, digamos, los sectores populares. No es que no lo entendían, pero por lo menos hubo bastante indiferencia en ese sentido. Si bien es cierto, los actores políticos, digamos, en este caso los correístas estaban en contra, algunos generales de opinión, no fue, digamos, una acción popular o una acción que haya sido de conocimiento público. Al menos creo que en la política interna, creo que no influyó, y como les dije yo en una entrevista anterior, me parece que fue una disputa entre Correa y Moreno que terminó teniendo trascendencia y consecuencias a nivel internacional. No, definitivamente, en todo caso, esta actitud que tuvo el gobierno con Assange creo que fue parte un poco ya del reflejo de esta política exterior, digamos, entreguista que tiene el actual gobierno, ¿no? Donde ha vuelto la agencia de cooperación, entre comillas, norteamericana. Entonces, ese tipo de situaciones creo que serían más en el ámbito de la política exterior y los generales de opinión, pero no creo que afectó a los sectores populares, ¿no? Hubo cosas más graves, creo yo, como el alza de la gasolina, que en parte creo también reflejan la baja popularidad que tiene este gobierno.
Lo último, Oswaldo, ¿cómo te imaginas lo que queda de mandato de Lenín Moreno? ¿Cómo será en su vínculo con la sociedad?
Yo pensaría que Moreno debe hacer un giro en su gestión. Le va a parecer irónico lo que voy a decir, pero creería que incluso Lasso hubiera hecho las cosas mejores. Lasso es banquero y probablemente hubiera negociado en mejores condiciones, porque si te revisa las condiciones del fondo, es una cosa terrorífica, ¿no? Y ya sabemos los resultados recomiendan, ¿no? Por lo pronto ya hay 30.000 personas en la calle. En todo caso, ojalá exista un giro, ojalá haya un giro en la conducción del gobierno, ojalá surja alguna figura, ojalá el vicepresidente o alguna persona, no lo sé, pero pensaría yo que en 2 años no veo yo al menos, o no vislumbro que haya cambios en la conducción, ojalá que sí, y en caso de que eso suceda, definitivamente los beneficiarios van a ser los ecuatorianos, pero este giro ideológico, este giro en la conducción definitivamente lleva a este gobierno al camino de los fracasos, como el de Bolsonaro en Brasil, como el de Macri en Argentina, como el de Duque en Colombia, que estos gobiernos neoliberales que aplican estas medidas aperturistas contra los sectores populares definitivamente no los van a prolongar en el tiempo. Pensaría yo que se avecina, si las cosas se mantienen como están, otra era de gobiernos progresistas, y ojalá haya mucha autocrítica y se haya aprendido para no repetir los errores que se cometieron la década pasada.
Oswaldo Moreno, de la consultora CPI Latinoamérica, desde Ecuador. Gracias por tu presencia.
Un gran abrazo a la distancia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Entramos en tema en GPS. La primera ministra y líder del Partido Conservador del Reino Unido fijó su dimisión para el 7 de junio, despejando el camino para la elección de su sucesor en las próximas semanas. Theresa May seguirá al frente del gobierno hasta la elección de la persona que va a dirigir y será entonces la anfitriona en la próxima visita del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y las conmemoraciones por el desembarco de Normandía. Theresa May perdió en 3 ocasiones la votación parlamentaria necesaria para ratificar el acuerdo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit, y el 4º intento, anunciado esta semana, ha precipitado la caída de la segunda mujer tras la también conservadora Margaret Thatcher, que gobierna en el Reino Unido. ¿Cuáles son las razones que llevaron a esta decisión? Estamos en contacto con el politólogo Guillermo Maquín, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge y especialista en política británica. Guillermo, gracias por atendernos. ¿Era esperable esta dimisión de la primera ministra?
Sí, ha sido una agonía larguísima porque, para empezar, ella tenía cuando comenzó a ser primer ministro, tenía una mayoría muy pequeña que había heredado del anterior primer ministro. Bueno, muy bien. Se las pasó negando que iba a llamar a elecciones porque un primer ministro que asume sin haber resultado, sin haber sido elegido en un proceso electoral, por más que haya democracia interna, es visto como no legítimo. Al final llamó a elecciones en el 16 y fue un absoluto desastre, perdió la mayoría y desde entonces gobierna en minoría, en una alianza muy inestable con un partido de extrema derecha de Irlanda del Norte, el partido supuestamente democrático y unionista y protestante de Irlanda del Norte, y el partido estuvo siempre dividido, el partido conservador, respecto al tema de Europa. Entonces, la agonía se debió a todas estas divisiones que se venían acumulando y que no tenía una mayoría parlamentaria. Debió haber comenzado, dada la emergencia y la importancia del tema, cuando asumió como primer ministro, por establecer una alianza con el Partido Laborista. Y recién se le ocurrió hace 2 meses tratar de hacer eso, pero nunca fue una primer ministro, digamos, abierta a sugerencias de otro partido. Era muy tribal. Hablaba de hacer una transacción, de arreglar las cosas, y acto seguido salía verborrágicamente a castigar al laborismo con toda clase de insultos. Entonces se hizo la cama. Ella nunca tuvo la habilidad política necesaria para convencer a la gente, y menos careciendo de fuerza política. Entonces esta larga agonía, porque si hay una virtud que la adorna, digamos, es que es empecinada y ha hecho todo lo posible para negociar el famoso Brexit. Pero si en un país dividido es necesario que superen esa división, constantemente estamos con la misma situación. Nosotros tenemos una metáfora en el Río de la Plata que es: cuando una situación no se arregla, es como remar con dulce en dulce de leche. Y bueno, esta mujer estuvo remando con dulce de leche todo este año y pico.
¿Qué puede venir ahora, Guillermo? ¿Ahí puede venir una línea del Brexit duro? ¿O por el contrario, existe la posibilidad de que el próximo gobierno busque rever la salida de tan polémica, la salida de la Unión Europea? ¿Qué puede venir?
No hay magia. Es decir, la situación parlamentaria, la aritmética parlamentaria es la misma. Entonces, ya sea una solución dura o una solución blanda, no la acepta nadie. Entonces, todo tiene que ser propuesto, por supuesto, en un sistema parlamentario y aprobado por el Parlamento. Si no es aprobado por la Cámara de los Comunes, no se va a ninguna parte. Entonces, por eso es que hay gente que opina que puede salirse de la Unión Europea sin un tratado que rija nada. Si hay algo que nadie quiere, es eso. Así que lo más probable es que se elija un nuevo líder. El que está arriba ahora es Boris Johnson, que no es más chiflado porque no se entrena, digamos, imprevisible, poco seria, por más inteligente que sea. Entonces, es obligatorio prácticamente en esta situación que haya una nueva elección. Ahora, está todo distorsionado en el sistema político británico, porque en el 2010, cuando el anterior primer ministro Cameron no tenía mayoría, llegó un acuerdo con el Partido Socialdemócrata. Entonces, Liberal Demócrata, quiero decir. Entonces, según ese acuerdo, el Parlamento ahora tiene duración fija. Entonces, cuando el sistema parlamentario funciona como es debido, cuando hay un problema que impide gobernar, se llama elecciones y el problema se soluciona de una manera u otra. Ahora, como tienen un sistema fijo, de mandato fijo, como el que tenemos nosotros en la Argentina, con mandatos, tienen el mismo tipo de crisis. Es decir, hay un gobierno débil que no puede gobernar. Entonces, todo se descompone cada vez más.
El anuncio de May, ¿considera usted, Guillermo, que en la previa de las elecciones europeas puede tener algún efecto en los resultados, estas elecciones que se van a hacer en pocas horas?
No, ya todo el mundo había votado el jueves. Es decir, ella anunció su renuncia, que todo el mundo esperaba, el día después de la votación. Así que no va a tener ningún resultado. Es más, el resultado que se va a conocer pasado mañana domingo va a ser desastroso para el Partido Conservador, porque probablemente no tenga ni un diputado en el Parlamento Europeo. Entonces, y ganen los partidos de extrema derecha como el Brexit, aunque hay partidos como el Liberal Demócrata que se opone al Brexit, que también le va muy bien, porque la mayoría a favor del Brexit ha prácticamente desaparecido, porque la gente se da cuenta de las enormes dificultades. Entonces, el resultado se conocerá el domingo, por el cual el partido del Brexit es muy probable que tenga más diputados. No necesariamente significa que la mayoría del país está a favor del Brexit, simplemente es un voto de protesta, porque el Partido Conservador no ha sabido, al gobernar, resolver el problema.
Finalmente, Guillermo, Estados Unidos y concretamente Trump, con este resultado, ¿pueden estar perdiendo un aliado en Europa? ¿Cómo se puede imaginar esa próxima visita del mandatario de los Estados Unidos a Inglaterra?
Bueno, todo el mundo va a protestar porque nadie lo ve bien a Trump. Pero si hay una constante en la política británica, es el seguidismo a Estados Unidos. Entonces, se elija pato o gallareta, va a succionar los calcetines norteamericanos en toda ocasión.
Volviendo al tema del Brexit, Guillermo, antes de cerrar, se ha dicho que la desinformación, la utilización de la herramienta de la desinformación, de la manipulación del electorado, fue clave para ese triunfo del Brexit en su momento. ¿Eso es así? ¿De alguna manera impactó? ¿Tiene algún tipo de lectura que, bueno, esto luego haya tenido un impacto en la salida de Theresa May hoy?
Sí, es un fenómeno que se ha convertido en un fenómeno mundial. En todas partes se miente, como vimos nosotros en los últimos años con la prensa hegemónica, y se fabrican noticias y se denostan reputaciones y situaciones fácticas, son negadas. Entonces, con el Brexit pasó exactamente lo mismo. Mintieron, y la gente que es naif para manejar información, lo ve por televisión, lo ve en diarios, entonces cree que es palabra santa, y no hay tal, hay que analizar, y eso es algo que el electorado, no solo en Gran Bretaña, sino en nuestro país y en Estados Unidos, no ha aprendido a hacer.
Ahora sí, Guillermo Makin, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge, especialista en política británica, gracias Guillermo por tu presencia.
Un placer hablar con ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar ahora en este bloque de GPS de la creación del programa Uruguay Audiovisual, que busca promover la producción audiovisual a través de la atracción de producciones internacionales. Concretamente, se trata de apoyar que lleguen al Uruguay producciones audiovisuales extranjeras producidas total o parcialmente en el país, como largometrajes, series de televisión o con destino a transmisión vía internet. Esto fue una decisión del gobierno nacional que la oficina encargada de llevarlo a cabo es el Instituto del Cine y el Audiovisual, el ICAU. Vamos a hablar con su director, Martín Papich. Martín, bienvenido aquí a GPS nuevamente. Queremos saber más de esta novedad que seguramente coloca al Uruguay en una muy buena posición a nivel internacional respecto al desarrollo audiovisual. ¿En qué consiste el programa y cómo y quiénes pueden acceder a él?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El programa en sí, programa Uruguay Audiovisual, tiene dos componentes. Es un fondo proveniente de la ANDE, es un fondo de 4 millones de dólares, que tiene dos componentes. Uno, como bien tú decías, vinculado a la atracción de producciones de mediano y gran porte a nivel internacional, mediante la modalidad de servicio de producción asociados a una productora en nuestro país. El beneficiario es el productor o el generador de contenidos internacional. Y lo que hace, bueno, el productor local es garantizar que los servicios sean aplicados aquí. Hay una segunda vía que en breve también se va a poner en funcionamiento. La primera ya está operativa y ya los proyectos se puedan presentar. La segunda es también un componente de este mismo programa y de este fondo de 4 millones, que apunta fundamentalmente a consolidar y fortalecer aún más las coproducciones en nuestro país. Tú sabes que la producción uruguaya casi que es sinónimo de coproducción, por lo tanto es una vía que interesa mucho poder profundizar, y esto lo que hace es justamente combinar con otros instrumentos y otros mecanismos de fomento ya existentes para que pueda generarse en Uruguay coproducciones, producciones en cantidad y en calidad que permitan justamente achicar también los tiempos de producción. Cuanto más recursos, más fondos, los tiempos en general se acortan. Entonces, estos dos programas son bajo la modalidad de lo que se conoce internacionalmente como cash rebate, que es devolución de costos directos de producción, o sea, lo que se le devuelve a aquel productor en la primera línea que tiene un presupuesto por encima del millón de dólares a gastar en Uruguay, se le devuelve de los costos incurridos directamente en nuestro país hasta 400 mil dólares. Y en aquellos proyectos que generan la contratación de servicios y recursos por encima de los 600, entre 600 mil y un millón de dólares, también tienen una devolución directa de costos de producción sobre costos que también están claramente identificados, son costos elegibles que están detallados en el propio programa. En concreto se trata de ese mecanismo, es compatible y es combinable con otros instrumentos, como decía recién, por ejemplo, con la exoneración de IVA a la exportación de servicios. Estos proyectos que acceden a este mecanismo nuevo también pueden tener la exoneración de IVA y también ser beneficiarios de otros mecanismos y formas de incentivo que también tienen funcionamiento el Estado uruguayo.
Claro, y la idea claramente busca, bueno, posicionar aún más al Uruguay como sede de muchos rodajes y de producciones. Un lugar donde Uruguay hoy está, creo, tengo entendido, bien parado, ¿no? O sea, por diversas razones.
Yo justamente el otro día compartía, nosotros tuvimos una serie de actividades en estos días pasados, todavía Uruguay tiene un stand en Cannes, fundamentalmente el objetivo que se fue a cumplir allí es justamente divulgar aún más este nuevo incentivo. Había una serie de publicaciones que destacaban el hecho, y una en particular mapeaba aquellos países que recientemente han incorporado este tipo de mecanismo. Y yo un poco en broma, pero un poco en serio, salvando la distancia, digo que con este nuevo mecanismo, Uruguay, y con el estado de situación de la actividad audiovisual en general, pero también con el diseño de política pública actual, ingresa en un grupo privilegiado de países, lo que sería a nivel global, a nivel internacional, reitero, salvando las distancias, el G20. Bueno, Uruguay hoy con este mecanismo avanza, profundiza su visibilidad a nivel internacional y, para ejemplo, bueno, esto que mencionaba recién, en el propio mercado de Cannes, esta situación en Uruguay era muy, muy novedosa y era algo que corrió rápidamente. En los hechos ya se han tenido una gran cantidad de consultas previo al lanzamiento del mecanismo, y ahora que ya está operativo también hay proyectos que se están aprontando para justamente ingresar en este mecanismo, que también hay que decir que es automático, ¿no? O sea, si esos proyectos cumplen con los parámetros que están establecidos en el programa, bueno, van a poder ingresar de manera automática.
Claro,
hay otro aspecto que vale la pena mencionar, porque claro, esto se destaca porque se trata de un fondo nuevo. Uruguay, tú sabes que hasta ahora tenía una inversión pública del entorno de los 3 millones de dólares de manera directa y de forma indirecta otros 10 millones de dólares. La primera directa tiene que ver con, bueno, los mecanismos que ya existen del fondo de fomento, algunos fondos de incentivos que existen en otros ministerios, caso del Ministerio de Industria, otros fondos públicos en los ámbitos departamentales, eso suma unos 3 millones de dólares. Mediante los mecanismos indirectos, o sea, exoneración de IVA, ley de promoción de inversiones, fondo de incentivo cultural, ventajas para importar equipamiento sin impuestos, bueno, todo eso, ese aporte, esa renuncia fiscal del Estado gira en el entorno de los 10 millones de dólares. 3 millones directos más 10 millones indirectos se le suma ahora estos 4 millones de dólares, cosa que coloca a Uruguay con un potencial sobre el potencial ya existente. La actividad audiovisual en los últimos 20, 25 años ha avanzado de manera notable. Hay medidores concretos, no es que yo lo diga desde el instituto, sino que hay objetivamente hay datos de la realidad que así lo indican. Y bueno, todo eso, y a donde iba es a lo siguiente, que tal vez sea lo más importante y más estructural para la actividad y su sostenibilidad, este programa es parte de una hoja de ruta definida en el ámbito de Transforma Uruguay, que es el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, que funciona en el ámbito de la Presidencia de la República, que está integrado por diferentes ministerios, y que esta hoja de ruta lo que define son proyectos de corto, mediano y largo plazo. Uno de esos proyectos, uno de esos 10 proyectos, una decena de proyectos, es este programa. No es el único, hay otros que tienen que ver con otro alcance y que a mi entender, inclusive en la presentación que se hacía en el mes de diciembre de la Presidencia de la República, yo destacaba que esto se transforma en el preámbulo para que Uruguay tenga una política pública de Estado sostenible para el desarrollo de la actividad audiovisual. Eso es muy importante desde el punto de vista estratégico. Siempre es bueno identificarse con otras actividades exitosas en Uruguay. Es notorio que en otras actividades no tradicionales existen ya políticas de Estado establecidas. Yo siempre marco como ejemplo el turismo. Bueno, el audiovisual, a partir de esta nueva serie de definiciones que se toman en ese ámbito de Transforma Uruguay, y que es bueno precisar también con el fuerte impulso y acuerdo con la actividad privada y con la representatividad institucional de la actividad privada, genera una lógica de malla de política pública que es lo que va a permitir que Uruguay no solamente se coloque de manera cualitativamente diferente a nivel internacional, sino que pueda, sobre esta plataforma que se está conformando, bueno, seguir dando pasos en adelante, ¿no?
Pronto seguramente tendremos en Montevideo o cualquier rincón del país buenos y nuevos rodajes que se convertirán en buenos y nuevos estrenos.
Ojalá sea así, para eso se está trabajando en conjunto, la actividad privada, los productores, los proveedores de servicios están justamente tomando el liderazgo para justamente tratar de que haya proyectos que rápidamente ingresen en estos mecanismos y se transformen en películas internacionales y nacionales en coproducción que podamos ver en pantalla y que podamos disfrutarlo, porque en definitiva todo esto no solo tiene que ver con la generación de mayores capacidades para un sector, sino justamente incentivar que el desarrollo de la sociedad también tenga como un componente más la actividad audiovisual.
Martín Papeche, director del Instituto del Cine y del Audiovisual, gracias por tu presencia.
No, por favor, gracias a ustedes.
Las séptimas jornadas académicas de relaciones internacionales se hacen este 28 y 29 de mayo en Montevideo. Van a abarcar 10 ejes temáticos de actualidad y va a contar con la participación de estudiantes, investigadores y docentes de Uruguay y la región. El eje de esta edición serán los 100 años de la creación de su primera cátedra, un acontecimiento sin lugar a dudas significativo para la universidad y para el país. Para conocer más estamos en línea con la docente Mónica Nievas, integrante del comité organizador de esta jornada. Mónica, lo primero es, bueno, reflexionar sobre los 100 años de la creación de esta primera cátedra de Relaciones Internacionales. ¿Qué significa para ustedes esto?
Significa mucho porque, si bien nuestra carrera es relativamente joven en la Universidad de la República, también lo es la disciplina, porque una disciplina de 100 años puede considerarse también como una disciplina joven, y poder tener la oportunidad de contar con docentes que se dedican a las relaciones internacionales, que investigan relaciones internacionales y que además nos acompañarán docentes del exterior, de la región y europeos también, es para nosotros un realmente un privilegio. Además tenemos la participación de muchísimos estudiantes, de hecho estamos cerrando los primeros números de la preinscripción a las jornadas y son casi 750 los estudiantes interesados en participar, por lo tanto que nos, eso nos habla del interés en la disciplina, del crecimiento en la disciplina y de la importancia de la disciplina dentro de la UDELAR.
Bueno, hablemos entonces de este encuentro, de estas jornadas académicas. ¿Cuáles eran los ejes temáticos?
Tenemos 10 ejes temáticos que hemos dividido en varios paneles y se van a distribuir de la siguiente manera. Para el martes 28 vamos a estar con paneles de derechos humanos, de integración regional, de contratación internacional y arbitraje internacional, relaciones económicas internacionales, medio ambiente, actores de las relaciones internacionales. Para el día siguiente tenemos paneles de cooperación internacional al desarrollo, historia y teoría de las relaciones internacionales, política exterior, diplomacia, género y relaciones internacionales, estudios sobre Asia-Pacífico, migraciones y seguridad. Es decir, pensamos en primer lugar una serie de 10 ejes temáticos que fueran lo suficientemente amplios como para poder distribuirlos en distintos paneles que abarcaran los temas que en principio consideramos de agenda internacional, es decir, de importancia internacional. Nos han quedado temas afuera, pero realmente creo que abarcamos o pudimos abarcar un gran número de temas que hacen no solamente a la realidad latinoamericana, sino a la realidad internacional global. Y eso está muy bien que podamos realizarlo en apenas 2 días, ¿no?
Uh-huh. Hay presencia de conferencistas internacionales. ¿Quiénes van a ser los que van a participar de esta parte?
Sí, tenemos el honor de que el acto de apertura nos esté acompañando por videoconferencia el doctor José Antonio Sanahuja, que además de ser un experto en relaciones internacionales, una referencia académica para nosotros en las relaciones internacionales, en la actualidad es el director de Fundación Carolina, y realmente va a tener la amabilidad, la deferencia de compartir con nosotros sus últimos avances y hablarnos a nosotros, a las relaciones internacionales, a la licenciatura de Relaciones Internacionales de la UDELAR. Y además tenemos también la visita de Diana Tusi, que nos va a estar acompañando. Ella es directora de Flaxo, Buenos Aires, y nos va a estar acompañando en varias instancias de la jornada. Vamos a contar con otros también, con otros expertos internacionales. Viene Laura Abogado, de la Universidad Nacional de La Plata, Alejandro Garcés, de la Universidad de Buenos Aires, y además de que nos acompañan colegas que están en las relaciones internacionales, pero que también pertenecen a otras facultades de nuestra universidad. Y además, ¿no?, de los docentes de nuestra licenciatura, de egresados, de recientes egresados y de estudiantes que presentan también sus investigaciones sobre los temas en los paneles que te comentaba anteriormente.
Mónica, seguramente esta pregunta se la pueden hacer también algunos oyentes, porque no conozcan del todo qué significa esto. ¿Qué implica estudiar relaciones internacionales en el punto de vista, por ejemplo, de salida laboral en el Uruguay? Y la pregunta también la quiero vincular a qué conexión tiene con la carrera diplomática.
Sí, mira, las relaciones internacionales tienen la ventaja de que es una disciplina integral y multidisciplinaria, es decir, logra dar una formación tal de que el licenciado en relaciones internacionales, o como algunos lo llaman, analistas internacionales, o algo así, logra tener una perspectiva desde muchas aristas, desde muchas dimensiones sobre muchos temas. Eso le permite, en tanto, tener unas oportunidades de salidas laborales bien diferentes. Desde la carrera diplomática, que ya lo uno a la segunda pregunta que me hacías, a la carrera diplomática que en primera instancia parece que es lo que decanta más naturalmente cuando uno habla de relaciones internacionales, hasta el comercio exterior, hasta las distintas asesorías, pero de hecho también hay profesionales de las relaciones internacionales que se dedican a trabajar vinculados a los derechos humanos, vinculados al medio ambiente, vinculados a la seguridad internacional. Es decir, tenemos esa formación integral y multidisciplinar que nos permite poder aspirar o poder seguir distintos caminos, distintos rumbos una vez que terminamos la carrera. De hecho, también, más allá de todas las asesorías políticas, económicas, etcétera, etcétera, el trabajo académico está siendo cada vez más importante en, bueno, en la región todo da mucho y en Uruguay venimos haciendo un buen camino.
Finalmente, quiero preguntarte si el tema de la política exterior se debate en este año electoral en Uruguay. ¿El tema de lo internacional está presente en la agenda política?
Bueno, sí, está presente en la agenda política. Estamos comenzando a ver cómo los distintos programas partidarios empiezan a darnos sus ideas o sus planteos y la política exterior está presente en ellos. Es muy importante, es decir, la política exterior es una política pública del Estado, por lo tanto tiene que ser, es imprescindible su desarrollo y es imprescindible abordar la política exterior en cualquier programa de gobierno, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un panel específico de política exterior que va a estar el 29 de mayo y bueno, esperamos poder dar un poco más de idea que es lo importante para las relaciones internacionales vinculados a la política exterior y política internacional en general.
Quiero agradecerte, Mónica Nievas, integrante del comité organizador de estas séptimas jornadas académicas de relaciones internacionales que se realizan, reiteramos, 28 y 29 de mayo en Montevideo. Gracias por tu presencia.
No, gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas que decidió despachar 1.500 nuevos efectivos militares a Medio Oriente para proteger al personal y los intereses estadounidenses en la región. No obstante, Trump sostuvo que Irán no quiere tener una guerra con Estados Unidos, pero que no se le debe permitir que desarrolle armas nucleares. Según el Departamento de Defensa, los refuerzos incluyen un grupo de ataque con portaaviones, misiles Patriot, bombarderos B-52 y cazas F-15. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán estallaron el año pasado, cuando Washington se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 y reimpuso sanciones contra la República Islámica. El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, sostuvo que su país no tiene intenciones de ir a la guerra con Estados Unidos, pero que seguirá resistiendo las presiones de Washington. La Agencia Internacional de Energía publicó recientemente que Irán puede producir menos petróleo por las sanciones de Estados Unidos hasta niveles de la década de 1980, cuando la venta de crudo sufrió un revés por la guerra con Irak. Sin embargo, el experto en seguridad energética y ex secretario de Irán ante la OPEP, Manoushehr Takin, dice no confiar del todo en el informe de la AIE porque el problema con el petróleo iraní es el mismo que surgió durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad cuando Estados Unidos anunció que iba a adoptar sanciones contra Teherán y que cualquier país que le comprara petróleo sería sancionado. China ha dicho que seguirá comprando petróleo a Irán, la India también, el gigante asiático está negociando con Estados Unidos y el conflicto entre ambos países ha empeorado de un día para otro por la guerra comercial. Esas negociaciones pueden terminar con China rehusando comprar petróleo iraní y exigiendo a Estados Unidos que reduzca los impuestos sobre la soja que le vende, dijo el especialista. Aseguró que a pesar de las expectativas y la posible ralentización del mercado petrolífero iraní, el precio del crudo no subirá exponencialmente. En otro orden, representantes de las Fuerzas Armadas de Qatar y el Comando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre las acciones de la OTAN en la monarquía. Medios locales destacaron que el convenio fue firmado en la base estadounidense Al Udeid del Mando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos situada en ese país. En marzo de 2018, Qatar firmó un acuerdo de cooperación militar con la OTAN, pero la alianza destacó que ese país no puede ingresar en el bloque. La base estadounidense cuenta con unos 11.000 efectivos y es sumamente importante para la proyección del poder aéreo de Estados Unidos en la región. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos invocó una cláusula de emergencia en la legislación de ventas de armas extranjeras que permitirá a la Casa Blanca pasar por alto al Congreso y cubrir los pedidos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros, según dijo el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez. Bajo la Ley de Control de Armas de 1976, los presidentes estadounidenses deben notificar al Congreso cualquier venta de armas pendiente y si las ventas están destinadas a Oriente Medio, certificar que cualquier envío no afectará negativamente la ventaja militar de Israel sobre sus vecinos regionales. Además, El presidente Trump señaló públicamente que no dejará de apoyar la guerra liderada por los saudíes en Yemen por temor a perder negocios con Riad, que anteriormente estimó en unos 100.000 millones de dólares. En las últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó la aprobación de 8.100 millones de dólares en transferencias de armas a Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, convocó para el próximo 30 de mayo una cumbre urgente de países árabes en Meca para debatir la situación en torno a Irán. El 14 de mayo, los rebeldes hutíes atacaron con drones el oleoducto central de Arabia Saudita, dañando estaciones de bombeo y provocando una interrupción temporal del suministro del crudo. Las autoridades de Riad aseguraron que Teherán estaba detrás de ese ataque, alegando que los hutíes son parte indivisible de la Guardia Revolucionaria de Irán, aunque la cancillería iraní rechazó esta acusación. Según declaró a Sputnik el portavoz del Ministerio de Salud en Sanaa, controlada por los rebeldes hutíes, más de 13.000 personas murieron desde 2015 a causa de los ataques aéreos de la coalición de Arabia Saudita sobre el territorio de Yemen. Además, informó que la grave crisis humanitaria provocada por la guerra de muchos años en ese país ocasionó la muerte de más de 700.000 de sus habitantes. De acuerdo a sus datos, casi el 70% de la población del país sufrió a causa de la guerra que dura desde 2014.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.